Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 17 de junio de 2019. Y fieles a la cita en la sintonía de Hispanidad Radio en el 101.8 de la FM. Con Juan Infante en la técnica hoy.
Hoy se va a notar, hoy sí. Se va a notar la técnica. Sí. Echamos de menos a Juanma.
Y en la mesa, don Esteban Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Sí, ya deseoso de continuar, ¿no? Después de este pequeño parón del lunes pasado, ya, hombre, cargadito de noticias.
Y hoy tenemos un invitado especial, uno de los mejores oyentes, don Jesús Moya. Muy buenas tardes.
Gracias.
Bienvenido a los estudios centrales de Hispanidad Radio, Jesús.
Aquí con mucho gusto.
Sí.
Vengo con mucho gusto y hice un poema.
Bueno, pues vamos a empezar con la efeméride del día que hoy tiene un marcado acento onubense y histórico.
Bueno, por lo más cercano que te refieres, pues que hoy se cumplen 2 años, ¿no?, de la acogida de Iván Fandiño, ¿no?, allí en Mont de Marsan, el 17 de junio de 2017, ¿no? Y hoy prácticamente las redes sociales, pues la noticia ha copado, pues, el recuerdo, ¿no?, de...
Muy querido el torero, ¿verdad?
Muy querido, y un golpe muy fuerte que se dio, ya me ha recordado, por ejemplo, el torilero de ayer, hombre, no quiero que se me olvide, ¿no?, hombre... Que también
eso fue en un festejo de recortes, ¿no?
De recortes, sí, sí.
Con la mala suerte de que el toro, claro, se volvió casi ya en las rayas.
Sí, yo he visto el vídeo. Abrió la puerta y el toro salió 3-4 metros y él dejó, digamos, como 45 grados, ¿no? Ni abierto ni cerrado. Y el toro se volvió, no sé si un ruido o cualquier cosa de esta, y entonces se volvió y le cogió en el hueco ese de los 45, pues le cogió y lo empitó, ¿no?, prácticamente contra las tablas, lo que se puede ver en el vídeo, ¿no? Y casi fue una muerte, exactamente, ¿viste? Que eso son de las jornadas mortales, ¿no?, como se llama, ¿no? Pero bueno.
Estamos oyendo un pasodoble dedicado a Iván Fandiño.
Salvadora, tu amante, tu compañera, acaricias con tu temple, chicuelinas y oneras, un toro de carriquiri abrió una puerta bendita y luchando has demostrado. Iván Fandiño, torero, tu muleta es la locura.
Bueno, pues exactamente, Iván Fandiño, 2 años de su fallecimiento.
Sí. Y fíjate, enlazando con el segundo tema que vamos a comentar, pues el 17 de junio, ¿no?, de hace unos años, ¿no?, que ahora entraremos a comentarlo, del exactamente el 54, ¿no?
Exactamente, el año 1954, Plaza de Toros de Huelva.
Eso.
El fallecimiento del novillero onubense de Rafael Carbonell, un novillero muy con buen aire, muy esperanzador, había debutado hasta en las ventas. Tenía una sintonía, ¿no?, y una cornada fatídica en el triángulo de escarpa. Y es el único torero que ha fallecido en el ruedo onubense. Vamos a contactar con Vicente Parra, decano de los periodistas de Huelva, que nos va a hacer una semblanza de este torero onubense de trigo. Mi padre siempre lo tenía en el alma, este torero, era coetáneo suyo. Mi padre estaba en la mili cuando él murió y lo llevaba siempre en una carterita la foto de Rafael.
Sí, el Vitor rizado, sí, la típica foto que blanco y negro que se ve en todos los recortes de prensa, sí.
Sí. Vamos a ver si podemos contactar con don Vicente. Ya lo tenemos vía telefónica. Don Vicente Parra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues muy bien, bienvenido al programa El Pasillo nuevamente. Y para hacer una semblanza del diestro onubense Rafael Carbonell, que falleció en 1954, tal día como hoy, en la festividad del Corpus Christi, que se celebraba entonces festejo en Huelva.
Efectivamente, en un festejo en el que se pidieron reces de Dolores Moreno de Santa María por parte de Joselito Romero, que estuvo muy lucido en sus dos novillos y dio la vuelta al ruedo. Rafael Carbonell, que resultó cogido al torear de boleta, y el venezolano Alejandro Arnós, que se mostró torpe pero muy valiente en los tres novillos que lidió. Bueno, pues la corredada se produjo, como se acaba de decir, en el tercer toro, y antes de terminar el festejo ya sería conocer el parte facultativo en el que decía que el diestro sufría una herida por asta de toro en el vértice del triángulo de escarpa, como tú bien has dicho, con trayectoria ascendente por debajo del paquete vascular, con sección de la vena safena y otro trayecto ascendente por dentro de la cresta ilíaca, desangrando un peritoneo posterior con fuerte hemorragia interna y choque traumático. Pronóstico gravísimo. Se le hicieron transfusiones por un total de 1.200 centímetros cúbicos, pero desgraciadamente todos los esfuerzos de la ciencia médica resultaron inútiles, y después de haber recibido los santos sacramentos, pues sobre las 7:30 de la tarde, en la misma enfermería de la Plaza de Toros de Huelva, fallecía Rafael Carbonell.
Así es, era un torero que tenía un buen aire, como habíamos dicho, había toreado por lo menos 25 novilladas, ¿no?
Pues mira, Rafael nació en Huelva el día 30 de abril de 1930 y debutó en una novillada con picadores aquí mismo en Huelva el 11 de mayo del 52, triunfando y saliendo a hombro con las dos orejas de su enemigo, y ganando también una oreja de plata que ofreció a la Virgen de la Cinta. Después de varios éxitos, renovó su triunfo en Huelva el 3 de agosto del 53, alternando con Chalaco y el Corviano, cortando tres orejas y un rabo. Se presentó en Sevilla el 13 de septiembre del año 53, con Cerpa y Andrés Luquez Lago, en el Gago, dando la vuelta al ruedo. Y en el 29 de marzo del 54 hizo su presentación en Madrid, acompañado de Francisco Ruiz y Raúl Iglesias, con novillos de bolero hermano, resultando cogido y pasando a la enfermería. Pero estos otros tiempos no hicieron mella en el año de Rafael, que nuevamente se presentó en vuelo el 27 de mayo, triunfando ruidosamente. Después toreó en Nerva, donde cortó dos orejas y rabo, y finalmente pues es trágica noviada del 17 de junio de 1954.
Sí, era de la época de efervescencia, de la época de Litri Chamaco, ¿no? ¿Y en qué, artísticamente, cómo podíamos encuadrar a Rafael?
Pues era un torero muy valiente, y que se entregaba todo todo y cada una de sus actuaciones. Tenía también, por supuesto, arte, y se había ganado la simpatía del público onubense, que iba a verle con muchísimo cariño, y lógicamente su fallecimiento dejó una honda huella entre la afición onubense.
Don Esteban.
Hola, buenas tardes, Vicente, soy Esteban. Soy Esteban, ¿qué tal? Mira, los datos que has dado, Andrés Luquez Gago es el padre de Pepe Luque, nuestro compañero
presidente de Sevilla,
exactamente, sí. Y después tengo otro dato que me gustaría resaltarlo, es que debido a la mala situación económica que quedó, parece ser que Rafael Ortega, que ese día toreaba en Cádiz con Aparicio y Pedrés, pues dio su honorario al Montepío de Toreros, ¿no? Para que, digamos, como encabezar un poco la colecta para recaudar fondos para digamos, su viuda, ¿no? Me imagino, ¿no?
Efectivamente, y después organizó un festival en Huelva, donde vino Rafael Ortega, sí. y toreó, y fue obsequiado con una medalla de la Virgen de la Cinta y el agradecimiento de todos los toreros de Huelva y, por supuesto, de la familia de Rafael Carbonell, que, como tú has dicho, sí, era una familia muy modesta, sí, y quedó en unas paupérrimas condiciones económicas. Sí.
La afición de Huelva siempre ha tenido especial cariño, y ha habido peñas que han hecho un sentido homenaje, ¿no?
Efectivamente, tú fíjate, por ejemplo, que la Peña Cultural del Tendido 12 tiene puesto una lápida en su dependencia, porque es donde estaba la antigua enfermería, el lugar donde falleció Rafael Carbonell. Rafael Carbonell es el restaurante de Huelva, a pesar de los 65 años que han transcurrido.
Sí, y había otro fallecimiento, me comentaste un día, ¿no?, de Huelva. El como torero ha sido Rafael, pero hubo otro señor.
Hubo un aficionado en el año 1916, concretamente el 8 de septiembre de 1916, que resultó cogido mortalmente. Este muchacho, pues, tenía como apodo el Caifa, Tomás Gutiérrez García, el Caifa, en una tarde en la que se lidiaron toros de Carvajal por parte de Curro Martín Vázquez y Alcalareño. Él se tiró en el tercer toro y fue cogido por el pecho y llevado a la enfermería, donde nada se pudo hacer por él, y también falleció en la misma enfermería en medio de la consternación de los familiares, que habían sido llamados urgentemente por los doctores porque veían que el Caifa se marchaba de este mundo después de esa gravísima acogida.
Es espontáneo, ¿no?
Sí, un espontáneo. Son las dos únicas muertes, afortunadamente, que se han aparecido en estos 117 años de historia de la Plaza de Toros de la Merced.
Así es. Pero vamos, imborrable el recuerdo, ¿no?, de este trágico suceso. Y yo creo que es bonito, ¿no?, de recordarlo, porque el toreo tiene esta parte de eternidad.
Efectivamente. Y la afición de vuelo siempre se acuerda de sus toreros, ¿eh? Y lo tenemos con muchísimo ejemplo. Y por eso hoy algunos amigos de Rafael Carbonell, que todavía perdura, pues han acudido al cementerio a rezarle una oración por su alma.
Así es. Pues nada, muchísimas gracias, don Vicente.
Un abrazo, haciendo esa información que tanta falta nos hace a todos los asesinados novenses.
Un placer oírle.
Venga, un abrazo, Vicente.
Un abrazo para todos.
Venga.
Bueno, y ahora don Jesús Moya nos va a recitar un poema que le dedicó hace muchos años, ¿no?
Claro. Tiene que tener su historia el poema, ¿no? Me imagino.
Sí, tiene mucha historia porque esto nace... Esto se hizo en el año 84, cuando se estaba la renovación de la Plaza de Toros de la Merced. La Plaza de Toros de la Merced, yo sí, es una opinión, pero que no se hizo solamente con dinero, sino hubo una gestión de toda la, digamos, de todo Huelva, porque según parece ahí había hasta una... No, una queda municipal y tuvieron hasta que cambiar. Pero hubo una fuerza de gente, porque algunos estaban a favor de la Plaza de Toros de las
Colonias. Sí, pero eso es una historia.
Eso está tal,
¿verdad? Vamos al grano con el poema dedicado a Rafael Carbonell.
Carbonell, yo sepa que el poema, un poema es una copia de una actualidad, de una época.
Uh-huh.
Entonces, aquí hablo también de la Plaza de Toros aquella, porque intervenían en los intereses de aquella fecha.
Venga, ¿verdad? Estupendo. Pues música, maestro, de fondo. No te queda.
Brocha de carne pintaron el ruedo de la Merced con la sangre de un chaval que se llamó Carbonell. Sol radiante, luz de Corpus, cante y vino en las tabernas. Huelva en marcha a toda prisa. Entre juncias y romero sacan al Cristo en silencio. Despacio llegó la tarde de un 17 de junio, ya en la puerta de cuadrillas están los espadas de turno. El reloj marcó las 6, echa a andar el paseillo. El traje de Carbonell brilló con luz de encendido, pero aquel primer burel llevó el dolor al tendido. Ya se apagaron las luces y el sol se quedó sin brillo. Se llevan a Carbonell, va en brazos de sus amigos. Corren todos sin saber qué suerte le habrá corrido. Hasta el mar paró sus olas. Vino a ver lo sucedido y mandó capa de espuma para hacerle una corona. Tú diste sangre de sobra para darle de beber a toda la plaza nueva que te quiso oscurecer. El ruedo de la Merced tiene tus lienzos pintados para que se miren en él los que quieran dibujar en medio del redondel adornos por farolado. Cuando pasaba el cortejo, mil cortijos a tus pies, esclavos a tu pasar, lloraron flores los campos, lágrimas fueron clavel de tantas mozas de Huelva, de la provincia también. bajaban las azucenas de los balcones del cielo y perfumaron la tierra por la muerte de un torero. Una madre caminaba con gran dolor en el pecho, herido por una tumba donde enterró su lucero.
Sensacionado, Jesús, emotivo.
Felicidades, ¿eh? Felicidades, porque el poema es precioso y sobre todo la forma de recitarlo.
Gracias.
Que también influye, son dos cosas muy importantes.
Un sentimiento.
Sí.
Bueno, volvemos a la actualidad. Vamos a intentar llamar a Emilio Silvera, que torea en Sevilla este jueves, día festividad del Corpus. Pero va a cambiar el horario, ¿no? Para que informar a los oyentes que el horario que ha anunciado era las 7 de la tarde.
Sí.
Por el tema de las calores.
Bueno, las 4 novilladas se han puesto a las 9:30 de la noche. Me imagino que como este año cae un poquito así más tardío el calendario, pues lógicamente en Sevilla a las 7 de la tarde pensaban, fíjate que ha venido fresquito, ¿no? Pensaban que podía hacer un calorazo de esto fuerte y han puesto las nocturnas, como siempre se ha hecho más avanzado, sí, el calendario,
facilita,
claro.
El acceso a mucha gente, ¿no? A muchos jóvenes a acudir al festejo.
Sí, lo que pasa es que claro, al terminarte 11:30, 12, ya te metes en el viernes y ya, en fin, todo tiene su ventaja y su inconveniente, ¿comprendes?
No, pero sí. Va la gente con otro aire. No van con la nevera,
hasta ahora,
hacen sus meriendas en el tendido.
Sí, hasta ahora está teniendo media plaza, por ejemplo, el jueves pasado. Y bueno, los incondicionales de siempre, ¿no? Los aficionados de toda la vida, no los que tú sabes que es el público que va a ver la primera figura, a ver cuántas orejas cortan, ¿no? O sea, los aficionados, los de pata negra, como decimos nosotros, ¿no?
Estamos intentando contactar con él.
Sí.
El chaval me dijo que estaba en el campo entrenando. Y que posiblemente a lo mejor no podía contactar con él.
Sí,
la novillada es interesante, ¿no? De Fuente Gordo, ¿no?
Es un pedazo de novillada porque, hombre, mira, Calerito y Daniel de la Fuente, ¿no? Liki.
Con mucho ambiente en Sevilla, los dos, ¿no?
El hombre es que vamos a ver, los tres son de Sevilla, aunque lógicamente Silvera tiene tantas raíces con Huelva que evidentemente, ¿no? Lógico, no falta explicarlo. Y Calerito, pues exactamente igual, los tres son de Sevilla. Fíjate que Daniel de la Fuente, familia de Dolores Rufino, de la ganadería, ¿no? Un hijo de Dolores Rufino, o sea que es nieto de... Entonces, cartelazo, ¿no? Y encima con él, para mí, la novillada más fuerte de todas, ¿no? Que la de Fuente Imbro.
Sí, el día más señalado, ¿no? La temporada de novillería, el corte,
claro,
siempre resalta un poquito, ¿no? Aumenta el cartel.
Tú sabes que hace años había corrido y después ya se pasó porque parece que quedaba un poco fuera del calendario, después de Madrid, todo al oeste, y entonces se optó por las novilladas, ¿no? Y pero claro, la central...
Yo creo que con buen criterio. A mí me gusta mucho que una empresa como la
Paje
apueste por el futuro de los novilleros, no por la cantera.
Es que, vamos a ver, si las grandes empresas, Madrid y Sevilla, no optan por las novilladas, apaga y vámonos. Porque claro, el resto ya sabes por dónde va. O sea, no quieren ver una novillada en pintura.
Bueno, pues imposible contactar con Emilito, pero vamos. Podemos hablar que tiene el año pasado, en esta misma fecha, fue la última novillada que él toreó. No estuvo bien, tampoco estuvo mal, ¿no? Cortó una oreja.
Sí, este año, bueno, el año pasado terminó exactamente en Tordesillas y allí parece que contactó con Francisco José Lorenzo, que es el empresario este de la zona aquella de Palencia. Y bueno, le parece que le entró como se dice, abre la ventana, entró aire fresco y parece que bueno, que ha empezado esta temporada con mejor perspectiva.
Y además esta temporada que ha ido a empezar pasear por América, ¿no? Ha estado en México.
Por eso te refería que haya estado en Valdepiélago, en Madrid, y en Cuéllar, que lo que sale ahí es canela en rama, ¿eh? Y después, pues a través del intermediario empresario también que hay allí, Arturo Gilio, pues ha ido, bueno, las dos plazas, La Florecita y Lerdo. fíjate con el trabajo que le habrá costado un poquito adaptarse al novillo mexicano, que tú sabes que es diferente, ¿no? Pero bueno, oye, son experiencias. Cuanto más tore uno, no falta decirlo, que más se curte uno
el torero, que claro, cada vez que viene el torero, la mayoría de los toreros, sí, cuando vienen de América, vienen con un pozo diferente, sí, han mejorado bastante su forma de expresión.
Conocen más toros, conocen más, y sobre todo también a lo mejor mucha variedad más de capa y de muleta, porque tú sabes que allí les gusta mucho la variedad, no la continuidad, que a lo mejor nos gusta aquí a nosotros más repetir lo mismo, y sin embargo los toros mexicanos tienen esa frescura. A veces no conectan aquí.
Un repertorio más amplio con la capa.
Exactamente. Bueno, yo no sé si él ha dado tiempo, porque lógicamente ha estado, me parece que son 10 días lo que ha estado, ¿no? Entonces, bueno, 10 días, pues, un poquito de toma de contacto y decir, bueno, el toreo no solamente es Huelva y cuatro pueblos que es donde yo vaya, sino es algo más, ¿no? Entonces, cuanto más conozca, más se curte. Eso no es falta decir. La profesión de cada uno se hace a base de trabajar, 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 ¿no? Eso es lógica,
¿no? Jesús, la saca de los Silvera, ¿no? Este último vástago,
sí,
asombró en la primera novillada que tuvo aquí en Colombina, y después sí, ha bajado un poquito porque no ha tenido continuidad, pero tiene un fondo torero bastante bueno, ¿verdad? Un concepto.
Sí, además, yo creo que tiene mucho que decir, que se parece mucho también a la saga, en este caso, del padre Silvera, como es natural, es un gran torero, que no lo vamos a descubrir aquí, ha sido un gran torero, luego las dificultades del toro son las que son, y se puede alcanzar unos escalones o se puede llegar a quedar en otro, pero que el hijo, yo le veo con la misma, vamos, con una gran...
Yo creo que quizá la veo más pureza, fíjate, al niño o que conecta más con el público, por lo menos que esas novilladas que ha tenido en Huelva.
A ver, cada persona tiene su forma, no hay un clon, es decir, claro. Igual que otro, es decir, por mucho que sea uno padre o hijo, como tiene unas características, me tiene un pozo. Tú sabes que el maestro de él ha sido su padre, ¿no? Como es natural, ¿no? Y aparte de que haya otros matadores que le hayan influido y que le hayan orientado.
Y hasta la escuela de Sevilla.
Bueno, sí, sí, por supuesto. Y José Fuente también, me parece que ha estado mucho tiempo con él y eso. Entonces, pero bueno, cada persona es como es. Tú sabes que tu hijo no es igual que el padre, ¿no? O sea, que cada uno se expresa de una manera, va un chico de hoy, moderno, diferente, abierto, el padre de otra época, entonces las comparaciones muchas veces, bueno...
Él es coetáneo de Cadaval, de...
Sí, todos los
de Aguado...
Exactamente, ¿no? Bueno, mira los que
van... De Serna...
Con los que va a torear ahora, estos son del 90 y tantos. De los principios, no, 21, 22, 23, que son, por ejemplo, David, todo Galdó y toda esta gente, y ellos son de ya un poquito más avanzados, los 90 y tantos. Bueno, la savia nueva que tiene que ir entrando poco a poco, que es el refresco, lógico, los que llevan 25 años, pues poco a poco están viendo ya al final del túnel, la luz al final del túnel, ¿no? Y estos son los que, bueno, es el futuro, ¿no? Lógicamente, claro, siempre que se le den oportunidades, porque hay tantísimos que se están machacados en que pasan los años y una, dos, tres, no entran en la grande en el circuito de la Carasparra, de noviada, cada vez hay menos en las capitales de provincia, digamos, cada vez hay menos novilladas, todos se reparten los 8 o 10 toreros de turno, porque todo el mundo nada más que quiere ver a las primeras figuras, y los novilleros parece son como que son los apestados, ¿no? Es decir, y claro, ¿cómo llega una primera figura que tiene que ir a Madrid a enfrentarse al toro de 540 kilos allí, ya sabemos cómo, y jugarse la vida, auténticamente, ¿no? Es el tema tal como está montado, desgraciadamente, ¿no?
Por cierto, en el avance de carteles que ha hecho José Luis Arizmendi en las Cuestas del Toro, no incluye que el festejo de las fiestas colombinas del 2019, que por cierto se van a presentar muy pronto, está en la depende de la agenda del alcalde para concretar el día y hacer la presentación en el Gran Teatro, no incluye esta feria la novillada, se quedan las tres corridas y la de Rejones.
Eso es lo que, eso para mí es una mala, y puedo estar esta mañana diciendo mala noticia, ¿no? Que haya dos corridas como si hay 28, maravilloso, pero que se quite la novillada,
tres y la de Rejones.
Como si hay 20, ¿no? Quiero decir que es maravilloso, cuanto más corridas mejor, pero que se quite una novillada, a mí eso me... no me gusta, personalmente. Cada uno ya, a nivel de interés de que no compensa, no compensa. Yo ahí no entro porque, lógicamente, no me juego el dinero. Pero como aficionado que se pierde una novillada, me parece que... Porque entonces, vamos a ver, dile a un chico de esto que si en tu tierra no torea, ¿dónde lo van a llamar? ¿En Salamanca? Es decir, que eso es complicado.
Sí, hombre, claro, eso... Hombre, que no haya novillada... En fin, uno, como ha dicho Esteban...
Sí.
no es el del dueño de las organizaciones, que son complicadas, claro, ¿no? Pero bueno, nosotros como aficionados lo que deseamos es que haya siquiera una, que sí, una novillada, ¿eh?
Debería de ser una condición sine qua non, ¿no? Que en todas las ferias hubiese cartel de novillada ahí. Ve uno por toda la geografía española, muchas ferias que se presentan y no hay novilladas.
Pero cuando el pliego es municipal, tú lo puedes exigir un empresario. Ahora, cuando es una plaza privada, pues cada claro, uno en su plaza puede traer que le dé la gana, y como quiera, y le da la forma que quiere, como la gana. Eso, desgraciadamente, está montado así, ¿no? Y yo comprendo que cuando se juega el dinero, ponerlo como le parece. Los pliegos municipales sí te obligan tantas novilladas, tantas corridas, tanto eso, ¿no? Entonces, bueno, y primera figura, o sea, cuando es de otro modelo de gestión, pues claro, se opta por otro modelo de gestión, ¿no? Y hablando de lo del avance de ayer, también me llama un poquito la atención que ese avance haya sido, se ha presentado en Sevilla, ¿no? En una entrevista me ha llamado un poquito la atención de que no esté
en carrocel taurino.
Claro, pero que me llama la atención que las cosas se presenten o se avancen en Sevilla, ¿no? Las colombinas son de Huelva y son para muchos aficionados, pero sobre todo para pero Huelva.
Según el texto de la Costa del Toro, dice que serán cuatro los festejos programados,
sí,
del ciclo del 1 al 4 de agosto, contando con las figuras emergentes como David de Miranda y Pablo Guado, y los ya consolidados que cuentan con ellos cada temporada, Morante, Juli, Pereira o Roca Rey.
Sí, pero lo que te comento.
Una de ellas será la ganadería de Cuadri, como ya se adelantó hace meses en los medios, ¿no? Ese cartel también está también en el aire. Se habla de Curro Díaz, El Sí y Escribano.
Exactamente,
en fin.
Es que el tema es que muchas veces por las redes sociales, que es lo que yo comento, por las redes sociales te enteras de cosas. Y a lo mejor, es que ahí, yo estaba en el fútbol, por la tarde a las 9 se va a dar un avance de los carteles de Colombina. Yo me quedé, bueno, pero ¿dónde es? En Sevilla. Yo también digo, bueno, yo lo normal es que aquí en Huelva se hubiese avanzado, porque para eso estamos aquí en Huelva, ¿no? Pero bueno, mira, como siempre digo, las cosas se organizan como cada uno quiere organizarse. Entonces sí, es el 1, 2, 3, 4, que sería jueves, viernes, sábado, domingo, el primer fin de semana de agosto, ¿no?
Bueno, tenemos también noticia buena, vuelve Campo Frío.
Ah, bueno, sí.
De Campo Frío,
sí,
que se presentará muy pronto.
Sí, el festival este el 27 de julio, y ahí actúa Miguel Carrasco, que tanto has comentado últimamente.
Y reaparece con intención, claro, de volver a los ruedos, sí, tú lo conoces, un gran torero, claro, de vuelo, ¿verdad?
Hombre, estupendo. Miguel Carrasco, hombre, es un, en fin, que es un torero extraordinario, tuvo una buena época de novillero. Yo tuve el gusto también, pues, de verlo en Sevilla, en una ya de la, no sé, de los festejos.
En Sevilla tuvo un aire extraordinario.
Donde ya le estaban poniendo, no sé, para ponerle el lugar que iba a ocupar. Hombre, para que existe, yo he estado mucho con Miguel Carrasco y en Nerva, recuerdo una vez.
Y en La Peñuela, ¿no?
En La Peñuela, en Nerva con cinco novillos, ¿entiendes?
Buen torero, buen torero.
Pero mucho.
¿Y le acompaña en el cartel?
Sí, Luis Martín Núñez, que también tiene sus años de ya de alternativa. José Ruiz Muñoz, que este te sonará.
Nieto de Curro Romero.
Sí, este le presidí yo en Chiclana, me acuerdo. Que entonces empezaba. Calerito y Javier Peregrino, que es otro chico de Jerez, de la zona de Jerez, sí, Javier Peregrino.
¿Y los novillos?
Los novillos no los tengo exactamente. Pero bueno, siquiera te lo busco. Bueno, y lo más importante, que el festival es para la Asociación contra el Cáncer de allí de Campo Frío, como se suele hacer normalmente, tradicionalmente, todos los años, ¿no?
Uh-huh. Así es, y además con buena acogida de público, ¿no?
Sí, hombre, ¿no?
Recordamos,
hombre,
que es la plaza más antigua de...
Sí, el famoso 1717, ¿no? Sí, 1717, sí. Siempre la dura competencia con Béjar, con la antigua, ¿no?, de Béjar.
Bueno, pues tenemos también a la Antonio Horta, que también nos ha dado una alegría hoy,
sí,
porque hay un festival programado para Ayamonte. Se recupera un poquito la plaza, don Antonio.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas.
Y enhorabuena, ¿no?, por hacer conformar este cartel y darle vida a un pueblo tan taurino como Ayamonte.
Vamos, ahí estamos en ello. Los empresarios están apostando por la plaza. Ya el año pasado dieron una buena corrida de toros en la Feria de las Angustias, y este año, pues mira, ya van a, en víspera también de septiembre ya, pues se va a dar una novilla sin caballo, donde se va a presentar al torero de aquí nuestro, de Ayamonte. Y hombre, pues es una alegría, la verdad que es una alegría. Aquí andamos preparando las cosas y en fin, ayudándole todo lo que puedo a los empresarios y que salga todo bonito y bien.
Claro, una plaza muy buena. Es a beneficio del Ayamonte Fútbol Club, ¿no?
Es correcto, es a beneficio de la de Monte Fútbol Club. Sí, señor. Queremos hacer la presentación también este jueves y estará presidente también de la Ayamonte, en fin, los directivos, y en fin, y salir para adelante y hacer que sea una novilla bonita y que sea, digamos, un aperitivo para después para la feria de septiembre.
Exactamente. Torean Raúl Parra de La Palma del Condado, Adrián Horta de Ayamonte, Carlos Fernández de Lora del Río, Manuel Cazarro de Lora del Río y Manuel Orgaz también de Lora del Río.
Sí, sí, sí.
Los novillos son de la Sabina, ¿no?
Sí, sí, son de la Sabina. Eso es, viene por la línea de Pablo Mayoral. Y, en fin, la novilla, yo no la he visto todavía, pero dice que es muy bonita. Vamos a ver, si sale una novilla. Lo importante es que invistan y que...
Ay, se nos ha cortado. Vaya. Sí, me ha comentado Pepe que no tenía batería apenas ninguna y que estaba a punto de cortar.
Vaya,
así pero que bueno, no podemos llamarlo de nuevo.
Pero es una alegría recuperar una plaza, ¿no, Esteban? La plaza que ha tenido mucha historia en Huelva, mucha tradición.
Mucha historia y últimamente muchos problemas, ¿no? Entonces, qué bueno que se le... Fíjate la importancia que es tener un novillero, un torero, un novillero en la localidad para que levante. Si no le llega hasta un novillero, la plaza está cerrada, seguro. Sí, seguro, ¿no? Seguro, ¿eh?
Es uno de los pilares de la temporada onubense, sí, ¿no? Había dos festejos siempre por las angustias.
Sí.
Menos uno, y además con un cariz internacional, porque siempre intervenían portugueses, bien a caballo o a pie, más los forcados, que era muy bonito, un gran ambiente, además un pueblo sensacional como es Ayamonte.
Tú sabes, porque ahí tiene unas raíces, no solo la zona, sino también Portugal, que ellos tienen enfrente. Ahí podía ser un tesoro, unir a la afición del caballo de Portugal con la afición nuestra, imagínate lo que podíamos organizar. Y me llama la atención de este festival el que se haga para la Ayamonte, para la Ayamonte un club de fútbol, ¿no? Es decir, que es un tema curioso, ¿no? Que se mezcle el fútbol con los toros. Y a nivel de los novillos, pues bueno, tú has comentado hace un momentito lo de la Sabina. La Sabina, la finca está en Olvera. Y eso, como le decía Pablo Mayoral y también de Mari Carmen Camacho. El ganado, porque siempre te dicen de Sabina, ¿dónde sale? ¿Dónde viene? ¿No? Es un tema complicado, venga.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, continuamos, don Jesús, usted dirá.
Bueno, hablando del tema que estamos hablando de que se están quitando las novilladas, que lógicamente es lo que da pie, ¿no?, a que se hagan, no sé, toreros profesionales y llegar a figuras del toreo. Me voy a trasladar a muy pocos años, unos años, y me voy a hablar porque viene el tema. Sabéis que Leonardo Muñoz ha muerto. Leonardo Muñoz, y ha hecho muchísimos festejos en Valverde, en Niebla, en Zalamea.
Padre de Emilio Muñoz.
Padre de Emilio Muñoz. Bueno, pues te puedo recordar, lo tengo aquí publicado, hubo organizado hasta 11 festejos en una feria en Valverde. ¡Ojo! 11 festejos.
¿Años?
El año era por el 92, ¿eh?
Cambia mucho la época, ¿verdad, Esteban?
Era el 92.
Frustraba mucho la vida.
Estábamos preocupados de la expo, más o menos.
O sí, en esa fecha, pero fíjate a dónde nos vamos, ¿no? En fin.
Sí. La historia.
Pero esa historia está ahí, pero está oculta. Si no se saca de vez en cuando, pues parece como que no existió nada, que es un lapsus.
Yo lo publico.
No, Valverde.
Sí. La
directa,
¿eh?
Sí, Valverde, sí. Tiene una tradición muy importante. Mm. Bueno, vámonos con los triunfadores de San Isidro, ¿no?
Bueno.
Hemos tenido premio, ¿no? El torero revelación David Miranda.
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar matizando. Tú sabes que hay muchos colectivos que dan premio. El que ha salido, el primero que ha salido, que parece como que vamos a terminar anoche, cerrar y salir todos corriendo a votar, ¿no?
El de Plaza 1, terminar la feria,
exactamente.
Puesto por periodista, representante de la empresa y del Centro de Asuntos Taurinos, que ha fallado los premios de San Isidro 2019. Bueno, el triunfador de la feria ha sido Paco Ureña.
Sí, es decir, con lo que te comentaba, que lógicamente van a salir más, que estamos comentando.
Sí, diferentes entidades, que cada uno tiene su criterio.
Exactamente, cada uno tiene sus miembros y cada uno votan, porque ahora te comentaré algo. El triunfador de la feria, sí, en conjunto, pues Paco Ureña, ¿no?
Mejor faena.
La mejor faena de Ferrera.
Ferrera realiza el primer toro de Salduendo.
Exactamente.
Cortó las dos orejas, ¿no?
En la tarde son dos orejas y después otra.
Mejor novillero, Fernando Plaza.
Fernando Plaza, exactamente. Sí, eso fue al principio, muy al principio de la feria.
Mejor reonador.
Bueno, Pablo. Alonso de Mendoza. Esa ahí más o menos no había
digamos, mucha duda, ¿no?
Mucha duda. Está cantado.
¿Torero revelación?
Pues igual, porque lógicamente, si David, pues cortado oreja, pues digamos, al ser nuevo en la plaza, pues lógico, normal que se lleve el premio de revelación, sí.
¿Mejor estocada?
Estocada y yo le lancé a andar Román, me podía haber siempre un poquito más de duda, pero bueno, la que le han dado el premio es una estocada perfecta, o sea, colocación eficaz, 45 grados, vamos, lo que manda los cánones, perfecto.
¿Mejor picador?
En este caso, Juan Francisco Peña, que este va con Javier Cortés, este, digamos, fue el con los toros de la quinta. Sabemos que esos toros tienen mucho, tienen un triquitraque,
como carbón. Decimos.
Sí, sí.
¿Mejor brega?
De Iván García. Iván García, que va con Román.
Con Román, y era torero, era matador. Hombre, bueno, de toro, sí, está, y con supuesto. El capote anda muy bien.
Sobre todo lo que le han dado por la brega.
Sí. ¿Mejor banderillero?
Fernando Sánchez. Fernando Sánchez últimamente va con Ferrera. También un saludo de Consuelito Adame, también ha hecho...
El Patiller, que van dandito
sí,
hacer...
Exactamente, siempre va de tercero, Fernando Sánchez, sí, un tipo muy particular.
¿Mejor toro?
Aquí hay sus más y sus menos. Bueno, se le han dado en este caso Despreciado, de Juan Pedro.
El que toreó David y Miranda.
Hay un colectivo por ahí que les gusta más Cara Sucia.
¿Cara Sucia?
Sí, de Valdefresno, porque dicen que se le está dando premio a los que triunfan después los toreros. Y que el toro no tiene nada que ver con el torero. Que el toro estuvo por encima al chico este Escribano, Cristian Escribano. Y exactamente. Y que no se le da premio a ese toro, y sino se le da Despreciado. Como siempre son los matices de que cada jurado le da un premio al que creó un club, como todas las cosas de los jurados, ¿no? Pues tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, seguro que juntamos otros 6 aficionados y dan a lo mejor premio a otro. Eso, como es natural, las opiniones son libres y cada uno tiene la suya, ¿no?
Y de la ganadería.
Ganadería Adolfo Martín, porque es imposible que tú vayas a soltar 6 toros, maravilloso y perfecto. En este caso fueron 3 que estuvieron, bueno, el cuarto, el quinto, el sexto, no recuerdo mal, porque han sido 30 y tantas tardes, que es complicado recordar todo, no hay que tener muchas anotaciones, ¿no? Pero sí, en conjunto de Adolfo, yo creo que se ha reivindicado y que siempre estábamos hablando de Vitorino, y este, en este caso, pues Adolfo, pues yo creo que ha hecho la corrida, con los matices que estamos hablando, más completa, ¿no? En este caso, los 3 toros, ¿no? Y sí, ha habido sobre todo hay unos datos que han salido esta tarde muy interesantes. 600.000 personas, se dice, para aquellos que dicen que los toros no interesan, 600.000 personas han ido a los toros y han dejado unos 70, 80 millones de euros en la plaza. Es decir, los espectáculos de la Feria de Madrid. Es decir, que yo creo que algo interesa, ¿no?
Sí, señor.
De hecho, estamos viendo que últimamente hasta varios ministros están desfilando por el callejón, con lo cual creo que interesa.
¿Ha ido un aumento respecto al año anterior?
Sí, sí, ha aumentado. Sí, ha aumentado.
Un porcentaje leve, sí. Pero...
Hombre, algunos van a sacar sorteo, pero yo creo que evidentemente es más completo que el sorteo. O sea, han sido 10 de toro de los...
El bombo.
Sí, claro, lógicamente, me estoy refiriendo, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer un comentario también sobre los cuadri, ¿no? La afición tremenda, la ovación... que como si fue más, dicen algunos, más que al rey de España, que le dedicó la plaza a don Fernando Cuadri.
Buen hombre.
Muy emotivo y muy merecido.
Claro, es como siempre, es un mérito, una labor de muchos años, ¿no? Una labor de prácticamente toda la vida, lo que se suele decir, eso suele comentar. Entonces es normal que se le brinde el homenaje a él. Hombre, la pena es que no hace falta comentarlo, insistí mucho, ¿no? Hombre, que la corrida no sirvió y que, bueno, nos quedamos con a medias, ¿no? Nos quedamos con las ganas. Como si hubiese sido un homenaje, ¿no? Los toros hubiesen sido un homenaje a su dilatada, pero sabemos que el toro va por su lado y nosotros vamos por otro, ¿no?
Bueno, hay un matiz esperanzador, ¿no? ¿Contrastero era o contratista? Contratista. El toro sale en quinto lugar.
Quinto tuvo, mejorcito de, tú sabes, de la laguna, ¿no? Que fueron los toros. No, hombre, no nos vamos a quedar en una corrida. Yo siempre mantengo que, mira, que a Miura se le ha permitido y se le ha pasado muchísimos años cuando está muy bajo y no se le ha dado la crítica tan fuerte que se le ha dado a Cuadri.
Y se ha atacado mucho a Cuadri.
Se le ha atacado. Pienso que a lo mejor justamente no, pero oye, a veces que cuando interesa no se habla de otra cosa y no se incide. En este caso ha incidido quizá demasiado en Cuadri, que la corrida no sirvió, que fue paradita, eso es una falta de... Hasta un ciego lo vio, ¿no?
No, hasta el mismo ganadero, ¿no? No se pone venda y...
Fernando no va con medias verdades ni mentiras, ¿eh? lo dice está claro, porque además él lo estaba viviendo y estaba viendo que el toro, los toros estaban parados y aquello no servía, ¿no? Y que al no servir, ¿por qué va a decir? Como dicen otros, que ha habido matices y que ha habido en esas ganas de la perdí no se dora en este caso. Estaba cantado y lo mejor es decir la verdad. Y con la verdad se va a todos los sitios.
¿Quizás demasiados kilos, Esteban?
Uf, mira, no. Esto es, ahora mismo es como cuando tú pides un partido y le echas la culpa hasta el viento. Es decir, los toros siempre han tenido esa caja. Oye, porque se encasta, ¿sabes cómo es? Que últimamente que los toros necesitan moverse un poquito más. Oye, pues sí, ha habido veces que los toros le han servido y tenían esa caja y esos kilos, ¿no? Que hoy día a lo mejor hay que moverlos más, pues quizás, yo no sé si ellos tienen un sistema un poquito más tradicional, más antiguo, donde lo mueven poco, y hoy pues a lo mejor, ten en cuenta que la Plaza de Madrid son 62 metros de largo, de diámetro, no es una plaza de 40, entonces, claro, hoy se le está pidiendo a este toro, que a lo mejor no se para 10 minutos, se le está pidiendo faenas de esto, y entonces sí. todo es un cúmulo que se junta, y que lógicamente hace que al final, cuando tú ves un defecto, dices, es que los toros tenían 640 kilos, lo cual toda la vida lo ha tenido, pero bueno.
Ha sido, según todo también la prensa, ¿no?, la mejor presentada de la feria, ¿no? La corrida con más cuajo, con más ovación al inicio de la salida de los chiqueros, Jesús.
Sí, la corrida, un trapío estupendo. En fin, eran aplaudidos al comenzarlo, al salir al ruedo. Y en fin, que un trapillo extraordinario, lo estamos viendo también aquí en la mesa, ¿no?
Sí, señor, sí. En el campo que... Pero en la plaza el cuadri gana más todavía que en el campo, ¿eh?
Hombre, claro, campano, porque...
un pelín...
Sí, tú sabes que el toro de cuadri es muy particular. Hay aficionados que dicen que no les gusta, que parece más un buey, con la exageración, ¿no? Lógicamente, ¿no? No es que es el toro bonito de Pablo Romero, para entender, ¿no? Pero después la plaza, sí, sí. Cuando dice aquí estoy yo, y tú lo ves junto a las tablas y ves ese toro sobresaliendo allí como un Miura, ¿no? Que también suelen ser feos, no por nada, ¿no? Pero cuando dice aquí estoy yo, y tú ves que eso no es un toro, es un tren. Entonces, yo comprendo que eso a lo mejor, no, seguro que impone mucho. De hecho, fíjate el escalafón, claro, los toreros que torean cuadri.
El volumen del toro impone, desde luego, ¿no? Los rizos, los años.
Y la faena que le tienes que hacer a ese toro. Sí. Claro, que eso, que es tinto.
Y que lo tienes que enseñar, y en fin.
Y en banderilla.
Lo que guardas,
no es la. No, hay que hacerle todo muy bien, muy a favor del toro, ¿no?
Pero el hacerle bien significa que tú tienes que dominar y tienes que entrenarte mucho, y aquí yo no veo que vengan muchos toreros de primera fila, lógicamente, no. A los tentaderos y todas estas cosas, claro. Después hay unos tópicos. Mire usted, el banderilla, no se ha acostado la banderilla hasta que no esté, porque el toro te conoce, o que te está mirando, que te está, o está pendiente a todo, en fin, lo que ya sabemos de sobra que tiene este encaste tan especial y tan único. Que por un lado tiene una parte mala de que no puede refrescar lo que sea, pero por otro lado pues mantiene la pureza de lo de siempre que ha tenido, porque al estar cerrado tiene parte buena y parte mala, como es natural.
Pero es un toro de cuadri y necesita también, no sé, un profesional que lleve muchas corridas, que los entienda y que lo lleve. Porque,
en fin, sí, no puedes poner un chico de 20 y poco años ahí a...
Que eso te saca, te piden el carnet.
El que le ha sacado partido, que era López Chávez... ¿Tenía cuántos años de alternativa? ¿20 años de alternativa?
Sí, el chico este de Ledesma, de Salamanca, sí, no, pero...
Está muy curtido también en los cuadros.
Un chaval que, como si hubiese tenido más oportunidades, fíjate, llevaba 8 años, me parece que sin ir a Madrid. Para él, la ilusión y la alegría ese día era que estaba en Madrid. No me hablo de corta oreja, si me toca la oreja es como si era Bonoloto. Yo le he hecho esta quilla en un sorteo, ya me ha tocado la lotería, hombre, por supuesto. Voy a disfrutar hoy.
Y estuvo bien.
Fíjate qué concepto, ¿eh? Fíjate, otro torero tú vas a ver si corta 4 o 2 o 4, esa es la puerta grande, y si no, está fracasado, que es lo que se pide hoy a las figuras de turno, ¿no? Y si en cambio hay otro torero que dice, yo estoy feliz por estar aquí.
Bueno, felices estamos con David y Miranda, triunfó también en, continuó con los triunfos en Francia, en Nimes.
En Nimes, sí.
En el festejo este que le programó, que le aumentó dos toros. Simón Casa,
sí.
Y fue la confirmación de alternativa allí.
Y otra experiencia más, ¿no? Yo sé que él había estado antes en Francia, pero claro, lógicamente, torear donde los cónsules, es lo que comentaba antes, son la experiencia que tú vas sacando. Es decir, yo ya toreo aquí, cada uno con su plaza, con sus características y sobre todo su público.
Me gustó, ¿no? Tuvo también conexión con el público francés.
Y que sepa que el público francés no es tonto, ¿eh? Que muchos, algunos, pocos. Pero algunos aficionados de segunda oreja ya empezaron a decir, Es decir, que eso es bueno también, que se exija y que no todo es la orejitis de turno, ¿no? Sí, que el público francés sabe de qué va la historia, ¿eh? Y eso también me gusta, me agrada, porque tú sabes que hay una ola en otros sitios donde la oreja está dada por salir al pasillo, ¿no?
Bueno, pero bueno, que estuvo David muy sentado, todo lo que hemos visto de vídeos y de fotos de la tarde. Y yo creo que tenemos...
Hombre, que era... La actuación de David, sea en Madrid o sea en Nîmes, de verdad, es que no solo es las orejas, sino el ver, no sé, su capacidad, su acento. Me suelo fijar también en las cosas esas, ¿no? Ver la capacidad que tiene.
El valor verdadero, ¿no?
Ver más allá que lo simple
de pegar pases. De pegar pases, exactamente. Bueno, y...
Sigue sorprendiendo y sigue llenando fechas, ¿no?
Eso, pero lo importante es que este 23 de junio, este fin de semana, en Algeciras, que ya sé que se están organizando los viajes y eso para ir las entradas, ¿no? Por Garrido, Garrido, Galdós.
Galdós, claro. Sustituye a Fortes.
Sí.
¿No? Estuvo con el pie...
Sí, bueno, tú sabes que ahora mismo, lógicamente, se están empezando ya... Bueno, estos que no han... Que, vamos, el problema está que los carteles están hechos hace meses, que desgraciadamente están hechos así. Incluso está la cartelería, ¿no? Entonces, cuando vienen las sustituciones, pues fíjate que ahora mismo estoy intentando conseguir carteles de David y claro, los carteles de Cira ya está, pero los otros que están entrando, que sea Alicante, que sí, posiblemente más, no sé cuánto lo que sea... Pues,
Valencia.
Bueno, Valencia, claro. Muchos están ya los carteles hechos. Pero como son sustituciones, pues te cuesta trabajar contra un cartel, porque bueno, es difícil, ¿no?
Bueno, pero poquito a poco, ¿no? Se va subiendo el carro.
Supuesto, hombre, bueno. No, bueno. El verano, mira que Jorge nos decía que sobre 20, ¿no? Yo, pues, supongo a lo mejor pues en más que 20 o 25, ¿no?
Sí, sí.
Actuaciones, porque lógicamente si te llaman de Málaga, no vas a decir que no, ¿no?
Hombre, no, y si sigue sumando, ¿no? Triunfo, ¿no?
Claro. Pamplona no se llegó al acuerdo, porque imagino que la corrida que le querían dar no era la... porque tampoco es cuestión de ir ahí a estropearlo, ¿no?
No, que hay que cuidar al torero, ¿no? Hay que andar con los pasos seguritos.
Eso, que dos más dos son cuatro. Despacito y no quedamos
y
ahora
buena letra.
Batir el récord mundial tipo Jesulín. Tranquilo y las cosas en su momento. Y si no, pues el año que viene, pues ya llegará. Pero vamos, de otra forma, las 20-25 las va a hacer. Y sobre todo en plazas de señorío. Si estamos hablando de Madrid, Nîmes, estamos hablando ya de Málaga, estamos hablando ya de Alicante, estamos hablando de plaza después de segunda, pues tipo Antequera o tipo Algeciras, pues oye, está tocando ya primera, segunda y tercera.
Te decía, tiene también un tono melancólico porque es una copia, digamos, de la Monumental de Huelva, ¿no?
Y la de Badajoz.
Y entonces sería muy bonito ver a David de Miranda en esas fotos con el Lancepio como si estuviese toreando en Huelva en los años 60.
Sí, una mezcla, ¿no? Una simbiosis, sí. Simbiosis,
hicieron aquellas tres plazas en aquellos tiempos.
No, sí. Burgos, era Burgos. Burgos, creo.
No, Burgos, no, Badajoz. Yo sé que eran tres. Badajoz, Algeciras y Huelva. No sé si alguna más, ¿no? En este caso, Burgos, como tú dices. Pero eso estaba, además, estaba yo allí.
Sí, son.
Eran
calcadas. A lo mejor tiene algún elemento arriba del todo arquitectónico diferente, pero lo que es la planta, la estructura es la misma.
Sí, bueno, yo recuerdo que en aquella época se cerró la de Cádiz, casualmente. Se abrían estas tres y se cerró la de Cádiz. En los 60 y tantos, claro, lógico. Fíjate, en
68 se inauguró esta plaza y aquella, pues me imagino.
Lo de Cádiz ya en vía muerta, ¿no? Imposible. No, hecho, ¿no?
Una vez que se cierra una plaza, no la abres. Cádiz se volcó una ciudad urbana totalmente y ya eso pasó a la historia.
No, y por problema de espacio, ¿no? Problema geográfico bastante.
No. Cuando estaba Teófila, estuvo a punto de hacerse la multiuso. Hace unos 15 años aproximadamente, que era un momento ideal porque socialmente estaba la cosa.
Encajaba, digamos.
Encajaba por aquello multiuso. No te voy a decir disimularlo, pero encajaba lo de multiuso. Y al final se quedó en nada porque se optó, por tirar, mejorar, hacer el estadio nuevo, y se invirtieron 20 y tantos millones en el estadio nuevo y se hizo la ciudad urbana. No te voy a decir perro y gato. Pero ya me entiendes por dónde vas. Y hoy se ha quedado en eso. Entonces, lógicamente, en Cádiz afición, los que pasamos de ya cierta edad, los que peinamos canas, los que quedan
en Cádiz. Están muy cerca del puerto, ¿no? San Fernando.
Esa es la plaza que hay que levantar, que está medio hundida. El puerto. En Jerez tiene su feria y de caseta a la plaza y de la plaza a la caseta. Esa no va a morir, porque va dentro del ferial. El puerto ya es otra cosa. Puerto que siempre ha tenido 8 o 9 festejos y mira lo que tiene ahora. De pena,
sí.
Auténtica de pena.
No, que no. Tenía una temporada de veraniega de todos los domingos, ¿no?
Que a día de hoy no se sabe si va a haber todavía. porque sí, estaban las obras, y las obras la han empezado hace un mes, no han tenido todo el invierno tiempo, como tú comprenderás, ¿no? Porque estas cosas funcionan así, desgraciadamente.
¿Qué podemos decir también los carteles que han salido de las ventas para rematar la temporada, ¿no?
Sí, con dos corridas muy cómodas, Dolores Aguirre y Partido Resina. Tú imagínate lo que han dejado para el final. Sí, para también primera figura del escalafón, lo digo en segunda, ¿no? La Mela, Escribano, Cristian Escribano y Gómez del Pilar. Claro, quien se va a apuntar a Dolores Aguirre. Y el otro es Mar Serrano, Sánchez Vara y Miguel de Pablo, para la de Partido Resina.
Sí, Gómez Escorial también estuvo yendo durante la feria, ¿eh? Yo creo que se ha ganado ahí la...
Sí, se ha ganado, que siempre se decía que, bueno, que parecía un cartel más de agosto, pero me la han metido ahí... Y antes que se me olvide, pues lógicamente que muchas veces hablamos de los triunfos y eso, pero hombre, al ser ganado fuerte y duro, ha habido cogidas muy fuertes, ¿eh? Sí, señor. Yo tengo aquí la de Gonzalo Caballero, la de Juan Leal, la de Román, la de Aguado, últimamente, la de Víctor Hugo Pirri, ¿no? La de Ritter, o sea que ha habido ahí, pero de la fuerte, ¿eh? Y menos mal Canción Madrid, ¿eh?
¿Qué es esto más bonito, el de Ureña, después de la Puerta Grande, de ir vestido de luces con toda la cuadrilla al hospital?
Sí, a ver,
a visitar a Pirri.
A Pirri. Sí,
qué bonito, qué bonito.
Que no está con, que no está con él. Que va con un...
Bueno, pero estamos ya.
A ver, sí.
Estamos
a
tiempo, ¿no?
Claro, tú puedes cambiar un año, pero la amistad no. Sí, eso es la otra parte, lo que estamos comentando de la unión, la camaradería,
los valores del toreo, ¿no?
Los valores, exactamente. Que todo no es como hemos dicho, da 20 paseos en 7, 8 minutos. Es algo más. Es algo más, creo que al que conoce eso le llena y lo comprende. Sí. A lo mejor que a un público, pues no le llena, o no lo conoce, o no lo...
Venimos de los brindis, de que se saltarse el protocolo y subir al tendido para saludar a un chaval, o Juan Mora a Ferrera también, y brindarle. Y ahora pasamos a esto, que también digo, son detalles de humanidad muy... Que te llega, ¿eh?
Sí, pero es que la historia de Tomás, que está llena. Ahí están los libros cogiendo polvo en un rincón donde cada uno, fíjate lo que es la corrida de beneficencia, la cantidad de cosas. Mira, hoy he hecho lo de la, pues el cartel de Almadén, que se hizo la plaza esa hexagonal, que se hizo nada más que para el hospital de los mineros. Si tú ves la historia de España, de cada pueblo, ¿por qué se hizo una plaza? La sí. Plaza muchas veces se hace para diversión, pero se ve en un fondo, recaudar fondos. Para esto, las murallas de Cádiz se hicieron lógicamente con el dinero de las ocho plazas, de todo lo que se ganaba ahí, pues se hicieron las murallas de Cádiz.
De las corridas de toros.
Por favor, está claro, eso es así, ha sido toda la vida de Dios.
¿Y de Granada, qué tenemos, Granada?
Bueno, el que quiere este fin de semana a Granada, pues ya sabe, allí se lo va a pasar pipa, porque va a haber un ambientazo, no, va a haber, bueno, tú imagínate, el 20, que es el jueves, claro, lógicamente, el día del cuerpo, Garrido Galdós. Fíjate, casualmente, cambiando y Aguado.
O no, Aguado a ver si llega, ¿no?
No, él ha dicho que sí. Él ha dicho que sí, que quiere cumplir todo. Hombre, lógicamente, si los médicos no le dan el alta. Él ayer dijo que quería cumplirlo. O sea, no sé. Sí, lo dejaremos en stand-by porque no sabemos exactamente. El día 21, que sería el viernes, claro, Morante, Juli, Fandi. El Fandi, lógicamente, en Granada tiene que actuar. Y el 22, Rejón del Galán y un chico nuevo que empieza, un tal José Tomás. Imagínate cómo tiene que estar Granada este fin de semana.
Bueno, pero para los aficionados onubenses, lo interesante es la cita del 23 en Algeciras, ¿no?
Hombre, bueno, claro, por supuesto, es lo que...
Intentaremos de estar,
es lo que
llena, de ver la actuación de nuestro paisano.
Sí,
claro. Y comentarla el lunes siguiente aquí en los micrófonos de Hispania Radio para todos nuestros oyentes.
Sí, hombre, porque estamos ansiosos, porque además ya lo tenemos más cerquita.
Por cierto, había una encuesta online sobre la faena mejor de la feria, y hay muchos que le ha ganado la de David de Miranda hasta la de Roca Rey, ¿no?
Bueno, porque, a ver, bueno, sí, hombre, no hace falta decir que eso ha caído muy bien en ciertas localidades y todo el mundo está ahí votando al suyo. Bueno, eso, como tú comprenderás, son encuestas, ¿no? Entonces, bueno, como están de encuestas, pues bueno... Pero sí es curioso que vamos a ver, que si hace tres meses me dicen a mí que mira, David está compitiendo con Roca Rey, yo digo
¿qué te has tomado?
Que exactamente, sería un imposible, un sueño. Y lo vemos hoy como una cosa real, parece como que ya lo tenemos ahí está, mira.
Sí, señor.
Y bueno, iba ganando 50-49 o algo así, pero que está hablando de miles de votos. Que te quedas como diciendo, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Esto que aquí que...
Ha llegado, ¿verdad?
Sí.
Llega bastante, en verdad la faena tiene mucha más hondura que la fuerte de Roca Rey. Yo también me decanto por David de Miranda como...
David... a mí me gustaría también, no sé, pues apuntar de que claro que el mundo del toro y sus triunfos no son solamente a nivel público, sino yo valoro también su capacidad personal que tiene. Porque un torero, el tiempo que lleva, en fin, que ha tenido problemas, que ha tenido cogida, y el ser capaz...
Y las circunstancias de personales...
Y capaz de mantenerse, yo le doy un valor también a tope y decirle que lo valoramos mucho, no ya en el tema eso, sino en el tema personal también. Que el mundo del toro, estar ahí metido, tiene guasa.
Bueno, pues estamos en el minuto final, vamos a tocar despedirnos. No, y con la ilusión de venir el lunes siguiente con el triunfo de David.
Sí, hombre, por supuesto, y para mí ha sido un placer hoy conocer a este buen aficionado, no, Jesús, ¿no? Y bueno, pues nada, encantado, y que el lunes que viene intentaremos rebañar por ahí todo el rinconcillo, todos los datos que podamos, para intentar trasladarlo, que es la idea nuestra, ¿no? Bueno, intentar trasladar nuestra afición a...
Bueno, pues ya sabes, el aficionado Silvera en Sevilla, este jueves, 9:30 de la noche en La Maestranza.
Y David en Algeciras.
Y David en Algeciras. Señores, ha sido todo. Don Jesús, gracias. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Venga. Gracias, don Juan. Juan, enorme.